Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. El Granada ha sido recibido de manera oficial hoy en el Ayuntamiento tras su ascenso a Primera y haber logrado ser campeón. Ha sido un acto con poca presencia de los auténticos protagonistas. Por ejemplo, solo ha acudido un jugador, el capitán Víctor Díaz. De haberse celebrado en unos días más cercanos a la consecución del objetivo, hubiera habido más futbolistas. Posiblemente incluso además hubiera elegido también otra hora para la participación de aficionados, pero no fue posible debido a los acontecimientos políticos. La plantilla ya dispone de vacaciones. La representación oficial del club se ha completado con el entrenador Paco López y el director general de la entidad, Alfredo García. El mandatario, ahora lo van a escuchar ustedes, ha anunciado que se está estudiando la instalación de gradas supletorias, que el deseo del club es prorrogar el contrato de cesión del nuevo estadio Los Cármenes por un año para luego estudiar un convenio de mayor duración que permita la ampliación del recinto, y que la pretemporada, atención, va a comenzar en la primera semana de julio. Aunque todavía no se conoce de manera oficial, es posible que la liga empiece en torno al 12 de agosto. Esto posibilitaría la ampliación del periodo de descansos navideños. El club trabaja en la confección de la plantilla para el próximo año, pero todavía no hay datos definitivos. Antes debe esperar a que concluyan competiciones desde las que podrían llegar muchos futbolistas que conformarían el Granada de Primera División. Uzuni continúa siendo noticia. En el Sevilla han estado concentrados en la competición europea, pero ahora comenzarán los movimientos para confeccionar la plantilla del año próximo. La oferta, atención, que podría llegar al Granada es de 10 millones y para el jugador le ofrecen doblarle su contrato. La cláusula de rescisión del delantero es de 25 millones. Se trata, eso sí, ya lo saben, de una cantidad negociable. En torno a Ricard no hay ofertas concretas, pero pueden llegar en los próximos días. Otro jugador que ha llamado la atención de algunos clubes es, pero les tranquilizo, Antonio Puertas. Su final de temporada ha provocado que algunos equipos se fijen en el almeriense, aunque en este caso su especial identificación con el club, y por eso quería tranquilizarles, hace muy complicado que salga de la entidad. Michael Caicedo ha sido convocado por la selección española U20 de baloncesto. El exterior, escolta, forma parte de la convocatoria realizada por Joaquín Prado. Ha sido incluido en una lista de 16 jugadores con la que la selección española va a comenzar a trabajar en la línea de la Concepción en un torneo internacional que se va a disputar los días 23, 24 y 25 de este mes que estamos inaugurando y que servirá como preparación para el europeo, en el que España se encuadra en el grupo B junto a Serbia, Montenegro y Estonia. Caicedo ha jugado esta temporada en el Covirán Granada, cedido por el Barcelona, y podría, pongan en el condicional, volver a formar parte de la plantilla de Pablo Pin para la próxima campaña en unas condiciones similares, es decir, cedido en unas condiciones similares a como ha sucedido esta temporada. De todo esto vamos a hablar con detenimiento. Les anticipo, por ejemplo, que vamos a escuchar, como ya les hemos dicho, a Alfredo García, el director general de la entidad, poniendo luz hasta donde ha deseado, posiblemente también hasta donde sea prudente y ha considerado oportuno, sobre las muchas incógnitas que hay en torno a la entidad. Vamos a tener la opinión de un técnico que conoce sobradamente al Granada y que, por cierto, no ha participado en muchas ocasiones en esta temporada con nosotros, pero no, hoy vamos a contar con su presencia y también vamos a ir despidiendo a distintos comentaristas que han ido poniendo luz sobre fútbol y baloncesto a lo largo de esta campaña que para el Granada y para Covirán ya forma parte de la historia. Recordemos que todavía hay equipos en competición de nuestra provincia con asuntos importantes por dirimir, como el Recreativo y el Granada Femenino, segundos para las 3:30 de la tarde. A partir de esa hora en COPE Guadix y en COPE Onda Media continuamos con nuestra programación habitual. En COPE FM seguimos ofreciéndoles Deportes COPE Granada.
Ocasión
Plus.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web quieres buscar, filtra, encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
En Alquería Educación te ofrecemos el mejor campus de verano de 3 a 13 años.
El campus de verano Alquería se realiza por semanas, del 26 de junio al 28 de julio.
Consulta el atractivo programa de actividades en alquería.es.
La gran experiencia de nuestro equipo docente garantiza su diversión y seguridad.
Infórmate e inscríbete a través de alquería.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Era la una de la tarde, desde luego no es una hora para buscar la participación masiva de aficionados cuando una representación del Granada, bastante disminuida con respecto a lo que hubiera sido en otras circunstancias, se ha acercado al ayuntamiento. En circunstancias normales habrían ido los integrantes de la plantilla prácticamente en la totalidad, muchos aficionados, pero ya saben, las circunstancias políticas hicieron que las elecciones municipales se celebraran justo después del ascenso y esta recepción municipal ha quedado relegada al día de hoy. ¿Cómo se ha desarrollado? Pues han llegado tres representantes del club, el capitán Víctor Díaz, el entrenador Paco López y el director general Alfredo García, y ya han pasado al llamado Salón de la Mariana, que es el de recepciones del ayuntamiento, y después ya se han ido acercando distintos corporativos. El último en llegar ha sido el alcalde, y como anécdota les puedo decir a todos ustedes que cuando íbamos a entrar junto a esa representación de Granada, nos ha pedido el primer edil todavía de nuestra ciudad, Paco Cuenca, que quería tener unos minutos en privado con los representantes del Granada. Bueno, han sido un par de minutos e inmediatamente todo ha sucedido con luz y taquígrafos. ¿En qué ha consistido? Pues en las palabras protocolarias y luego pasar a invitar al representante del club, en este caso al máximo representante, al director general, no ha estado la presidenta Sofía Yam, a que firmara en el libro de honor de la ciudad. Y esto es lo que ha puesto, que yo paso a leérselo a todos ustedes textualmente. Es un orgullo y un honor poder ofrecer el título de campeón de liga de segunda en la temporada 22-23 y como consecuencia el ascenso a primera división a esta maravillosa ciudad y muy especialmente a todos los granadinos y granadinas. Ya estamos con el lenguaje inclusivo, en fin. Esperamos seguir representando con dignidad a esta maravillosa ciudad, con todo nuestro cariño, ha firmado Alfredo y luego también lo han hecho Víctor Díaz y de Paco López. Después de eso, más parabienes e intercambio de obsequios en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y barra libre para la conversación. Y aprovechando que había barra libre para la conversación, pues se nos ha autorizado poder grabar esta entrevista con Alfredo García Amado, entrevista en tono descendido, pero en la que no hemos evitado los temas fundamentales.
Al margen de la alegría que haya habido palabras institucionales, quisiéramos conocer un poco cómo se está trabajando en este momento en el club de cara a la planificación en el futuro.
Pues no te voy a entrar en ninguna interioridad, como comprenderás, pues pero trabajando, lógicamente, desde el día siguiente de la celebración, pues nos ponemos manos a obra en todas las parcelas del club, lógicamente, ¿no? Pero, bueno, internamente, lógicamente.
Pues internamente y lógicamente, yo le he tenido que hacer una pregunta que me salía del alma y era la misma con otras palabras, a ver si conseguía que me anticipara algo de la planificación.
Estamos reuniéndonos, lógicamente, como no puede ser de otra manera, tanto el míster como con Nico y yo mismo, y tomaremos decisiones, pero internamente y cuando vayan siendo públicas, pues las iremos transmitiendo, pero sabemos lo que tenemos que hacer y con calma haremos un buen trabajo.
¿Alguna consigna por parte de la propiedad
La propiedad lo que quiere es, a partir del día siguiente que ascendemos, pues mantener la categoría en primera división, lógicamente, porque son ambiciosos como nosotros, lo que quieren es que hagamos la mejor plantilla posible dentro de nuestras capacidades, lógicamente.
Grandes ocupaciones, la de la propiedad, que no ha estado presente en el acto. El año pasado, por estas fechas, y además lo ha recordado el alcalde, se recibía con muchas dudas a los representantes de la propiedad en torno al futuro del club, y un año después parece que las cosas se han encauzado, por lo menos se ha vuelto a primera, que eso es muy importante, pero se ha vuelto con el mini-estadio de los Cármenes, que va a ser un auténtico quebradero de cabeza. El actual número de abonados va a renovar, podían estar en torno a los 14.000, poco más o menos, hasta los 19, quedan muy pocos abonos a la venta y hay que reservar algún tipo de localidades. Se va a demostrar desde el principio que es que el estadio se concibió para unas circunstancias distintas que por fortuna han variado y hacía mucho tiempo que es necesario el poder ampliarlo. Pero en fin, no les voy a calentar más la cabeza con este asunto del que ustedes están convenientemente informados en esta sintonía COPE. Pero había que preguntarle al entrenador, perdón, al director general del Granada sobre qué es lo que ahora sucede con el campo. Porque el Granada no tiene convenio de uso para la próxima temporada. Y claro, es el único posible usuario del recinto.
Esta idea es renovar el convenio anual que tenemos ahora en vigor, que acaba el 30 de junio, como bien sabes. Y a partir de ahí, pues veremos qué nos depara el año próximo, ¿no? Pero a corto plazo, firmar la renovación por un año, sí.
Perdón, el ascenso del club a primera supongo que llevará consigo un aumento de los ingresos televisivos. ¿Se sabe ya en cuánto pueden aumentar o si el Granada va a estar primado por el hecho de volver rápido a la categoría?
Hombre, lógicamente los ingresos televisivos aumentan considerablemente y por eso es un motivo de alegría para nuestros presupuestos. Pero todavía no me sé la cifra yo, con lo cual, pues tú difícil, ¿no? Esto dependemos de la Liga. La Liga, hasta que no acaba la temporada, todos los equipos, si sabe quién asciende, quién no, una serie de variables, de impactos televisivos, bueno, un montón de variables, pues luego te da la cantidad que a ti te corresponde, pero evidentemente sensiblemente superior a la de segunda división.
Se está hablando de la posibilidad, para atender la demanda de abonados, de celebrar un sorteo, ¿no? Porque si no, ¿de qué manera se puede
atender? No, pues yo la verdad es que eso de sorteo en ningún momento lo he valorado. Pero te digo que lo veremos todo con calma, con cautela y tratando de cuidar a nuestros abonados lo mejor posible.
¿Cuánto asiento hay que dejar libre en el estadio por ley?
Que no hay ningún asiento libre por ley. Eso lo tenemos que decidir nosotros y cuando tengamos las decisiones tomadas haremos una rueda de prensa y explicaremos todo con los precios de los abonos, altas, todo, ¿no?
¿Y para la afición visitante es obligatorio?
¿No? Sí, para la afición visitante tampoco es obligatorio. Hay un mito que hay que dejar no sé cuántos asientos libres y tal, no tienes que dejar una cantidad, pero no hay una cantidad fija estipulada por estadio ni ninguna proporcionalidad al aforo. Y todo eso está encima de la mesa, por eso te digo que os lo contaremos todo cuando lo tengamos.
Por último,
puedes seguir preguntando que te voy a responder lo mismo.
Bueno, si tenemos alguna fecha ya para el inicio de la pretemporada.
La primera semana de julio, no sé exactamente qué día será, pero la primera semana de julio. Mira, esa sí que te puedo contestar una, por lo menos.
¿Vale?
La conversación ha sido más amplia, como ustedes se pueden imaginar, pero hemos extractado tal vez lo que más noticioso nos parece. Vamos a escuchar un último corte para tranquilidad de los que... Imagínense el día que se abran las taquillas para los nuevos abonados. ¿A qué hora se va a poner la gente allí a hacer cola o con cuántos días de antelación en las taquillas para conseguir hacerse abonado del Granada? ¿Qué puede suceder con Internet que se colapse? O sea, ¿cómo se coloca uno el primero en esa lista de Internet? Un auténtico problema. Pero las gradas supletorias son una solución que el club, por el momento, contempla. Algo es algo.
Quisiera preguntar por la grada supletoria, si se ha planteado ya esa opción.
Pues lógicamente la tenemos encima de la mesa, sí. Es un tema que estamos estudiando de cara a la próxima temporada, que esperamos tener los Cármenes llenos también, con lo cual es un tema que está encima de la mesa y en breve tomaremos decisiones.
Yo he estado en esas gradas supletorias en alguna ocasión, he recorrido creo que todo el estadio contándoselo a los siguientes de COPE y da a veces miedo, sobre todo cuando se produce un gol, saltan los aficionados, aquello tiembla de manera increíble, pero es de imaginar, hay que suponer, debemos estar seguros que cumplen con todas las medidas de seguridad necesarias en estos casos. Son las 15:39 minutos. ahora mismo, para los que nos escuchen en directo, la hora que cada cual tenga en su cronómetro, para aquellos que nos estén sintonizando a través de los podcasts de COPE Granada. Nos espera un buen invitado porque tiene cosas que decir.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a establecer contacto con Joseba Aguado, un técnico acreditado y que conoce muy bien al Granada porque es su Granada. Joseba, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, te iba a preguntar algo que es ocioso, pero que hay que interpelarlo, y es conocer tu opinión sobre esta temporada de un modo global, con ese acontecimiento final feliz del campeonato y del ascenso. Pero al margen de esos datos que a todos nos llenan de satisfacción, como se suele decir en estos casos, ¿qué balance haces?
Bueno, el balance es muy positivo. Es verdad que hemos tenido durante toda la temporada dudas. Sí sabíamos de la calidad de la plantilla, pero siempre yo creo que ha habido un run-run alrededor de la confección de los 11 del partido, de algunos partidos, sobre todo fuera de casa, que hemos sido un equipo muy complicado porque en casa ganas todos los partidos y fuera no eres competitivo, ¿no? Entonces eso ha creado mucha duda, pero bueno, yo creo que el grupo de cabeza, esos 5 o 6 equipos, creo que hemos sido los mejores, por lo cual se ha conseguido el éxito, que es el ascenso y además siendo campeón, por lo cual, pues, doctores tiene la Iglesia y nosotros tenemos un doctor que ha conseguido el ascenso, que es lo que todos deseábamos.
Deduzco de tus palabras que la persona de Paco López como técnico es de tu agrado.
Bueno, quizá en algunos planteamientos no, pero al final los resultados son los que son, por lo cual hay que darle la enhorabuena porque ha conseguido un éxito que en muchos años no se había conseguido, aunque sea en segunda división, ser campeón. Hace ya muchos años que se consiguió. Y a partir de ahí, pues bueno, hay que darle la enhorabuena porque los resultados son los que son y no se pueden cambiar.
Me atrevo a pedirte algún tipo de crítica, porque no todo debe ser laudatorio. ¿Qué crees de que no ha hecho bien el entrenador del Granada, si es que hay algo?
Bueno, es complicado decirlo ahora cuando el éxito es total, es campeón.
Ahora es cuando tiene mérito.
Claro, en la última jornada, es verdad, quizás lo irregular es que hemos podido ser fuera de casa, pero también hemos disfrutado de todas las victorias dentro de casa, ¿no? Entonces, para el aficionado del Granada es mucho más fácil engancharse al equipo. No creo que hay que poner puntos malos, supongo que ellos también sacarán cosas para mejorar, pero bueno. Lo importante es que el año que viene estamos en primera división, que volvemos a la Liga de las Estrellas y bueno, hay que disfrutarla sabiendo de que va a ser una apuesta complicada, de que este año hemos sido cabeza de ratón y el año que viene somos cola de león.
Ha sido una competición anómala, lo digo porque me parece que ha estado un poco barata la consecución del campeonato en cuanto al número de puntos, el esfuerzo, el empeño son otras cosas, pero ha sido una segunda anómala desde mi punto de vista, no es el tuyo.
Bueno, es verdad que la última vez con Diego, que estuvimos, ¿no?, en segunda división, pues ascendimos de una forma totalmente diferente, ¿no? Quizás está el Edi poco a poco luchando para el ascenso directo, sabiendo que algunos jugadores no iban a estar por sus selecciones, pues también era un objetivo, ¿no? Por lo cual, bueno, cada año es diferente. Yo creo que no se pueden comparar porque son equipos diferentes, los equipos son jugadores diferentes. A partir de ahí, yo creo que este año lo teníamos claro que el Granada tenía quizá la mejor plantilla en calidad técnica. Es verdad que en otro equipo se ha visto a lo mejor algo más trabajado tácticamente, pero bueno, al final un poco de aquí, un poco de allá, y esa calidad de plantilla nos ha hecho, pues, lo que estamos diciendo, ¿no? Ser campeones de la segunda división, que todos los años son muy complicadas y este año igual, y bueno, el Granada se ha llevado el gato al agua.
Joseba, tú eres el hacedor, el padre futbolístico de Antonio Puertas, que ha ido de nada a mucho, ha tenido una trayectoria también desigual.
Bueno, es un jugador que necesita trabajar, estar muy metido. Yo he leído todas las declaraciones que ha hecho en estos días y parecía como que bueno, es verdad que él ha hecho el esfuerzo, ha tenido clubes que han venido por él, pero está muy a gusto en la ciudad, ¿no? el otro día, cuando en el último partido yo lo vi siendo capitán, pues tuve muchos recuerdos, ¿no? Porque él vino pues casi con novia, como aquel que dice, que ahora es su mujer, tiene su hija, luchaba, tiene ese dentro, ese fuego dentro de que algunos caracteres, a nosotros nos costó no tenerlo en playoff, pero bueno, al final se ha visto que es un jugador de Granada, un jugador que ya es historia en el Granada y que va a disfrutar el año que viene de primera división. Para mí es un jugador importante porque siempre tiene números importantes y hay que valorar la clase de jugadores que tenemos. En otros clubes valoran a jugadores quizá con menos números que Antonio y los tienen en los altares. Yo creo que es un jugador que ha metido gol en todas las categorías que está en el filial y en el Granada. Es un jugador que nos acompaña ya desde hace muchos años, que ha vuelto cuando se tuvo que ir a Almería, a su tierra, pero él ya está, tiene Granada como tierra adoptiva y bueno, ahora hay que mantenerlo y espero que renueve porque hay muchos equipos detrás de él y tenemos que tener esos valores dentro del equipo.
Y por último, te hacen una pregunta que es un poco compleja. De la actual plantilla, de los que tienen contrato en vigor, ¿cuáles son válidos para jugar en primera división?
Bueno, los válidos hay muchos y hay pocos, ¿no? Yo creo que ahí se tendrá que centrar el director deportivo, el que hay o el que venga, porque ahí siempre nos dejan en stand-by.
Pero parece que no va a haber novedad en ese sentido.
Hombre, yo espero que no, y a partir de ahí, pues con el entrenador, pues tendrán que ver, ¿no? Yo creo que ahí, el otro día me preguntaban por el propio Jorge Molina, ¿no? ¿Qué, yo qué haría con Jorge Molina? Bueno, pues lo primero que se tiene es que recuperar a Jorge Molina, a partir de ahí supongo que se llegará a un acuerdo por objetivo o que siga en el club.
¿Eres partidario de su continuidad?
Bueno, yo creo que cuando estás en primera división o estás en un club profesional, no prima el corazón, prima la cabeza. A partir de ahí, dentro de la cabeza va la parte económica. No podemos tener ciertos jugadores que no puedan rendir en primera división porque el presupuesto se te iría y haría falta pues firmar un delantero, un defensa, un centrocampista de primer nivel para mantener la categoría. Lo primero, ya digo, lo más importante es que se recupere en el Granada y a partir de ahí se tomará la mejor decisión para él y para el club, ¿no? Y con otros jugadores igual. Hay otros que por cláusula hay que firmar con ellos, pero bueno, el fútbol te hace que luego los puedes o rescindir o cederlos a otro sitio, porque si no han sido válidos relativamente en segunda división, en primera división es mucho más complicado.
Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Joseba, un abrazo, hasta ahora.
Venga, un abrazo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
A lo largo de esta temporada hemos contado en más de una ocasión bastante con nuestro compañero del diario Ideal, José Ignacio Cejudo. José Ignacio, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Final feliz que ha tenido todo esto, pero ahora yo tengo una preocupación tremenda por esa lista impresionante de jugadores que tienen contrato en vigor con el Granada y a los que hay que dar salida y que, aunque se les dé salida, en muchos casos van a mermar económicamente el presupuesto del año próximo.
Pues sí, bueno, bendito problema, ¿no, Jorge?
Hombre, claro,
porque
claro,
ante todo se hace en la máxima categoría y desde ahí siempre con todos los ingresos que va a haber, ¿no? Derechos de televisión, etcétera, etcétera, siempre es más fácil reorganizar una plantilla, ¿no? Pero sí es cierto que el verano va a ser muy intenso en las oficinas del Granada, tanto más que el pasado, ¿no? Cuando prácticamente se tuvo que hacer un equipo de la nada. El equipo ascendió, el equipo fue campeón de categoría, pero hay muchos jugadores en esta plantilla que no han dado un nivel suficiente en segunda división y que, por tanto, se hace complicado imaginarlos en primera, ¿no? Es parte de la dirección deportiva, el trabajo que tienen por delante y ya nos han dicho, ¿no?, que la primera semana de julio empezará la pretemporada, la liga va a empezar muy pronto, va a empezar el fin de semana del 12 de agosto, así que el tiempo vuela y desde luego que hay muchas cosas que hacer. Bueno, yo no estaría tan preocupado por el ajuste económico, más bien sino por encontrar acomodo a quien lo necesite y luego tratar de aprovechar pues el margen que haya.
Me atrevo a pedirte que te mojes. ¿Qué jugadores crees que el Granada debería de intentar ceder o rescindir contrato? Empiezo yo para que no sea de ponerte solo ante el peligro. Famara, uno.
Pues uno, por ejemplo. Yo creo que otro que probablemente necesite una cesión sea Víctor Meseguer, por ejemplo. También tengo dudas con Miguel Rubio. En fin, hay jugadores, ¿no? que no tengo claro, ¿no? Luego también, bueno, más allá de lo que tienen contrato, Eric Cabaco y Jonathan Silva tienen unas opciones de compra que dudo que se vayan a, que se hayan hecho al menos méritos como para ejecutarlas. Y luego, bueno, hay una larga lista. Yo sí tengo fe, por ejemplo, en Weisman. Yo sí creo que es un jugador que aunque no haya demostrado en segunda el nivel que tiene, creo que siempre ha hecho goles y con una adaptación más progresiva al equipo desde el primer día de pretemporada, sí es un jugador que yo creo que en primera tiene que rendir. Esa sí es una inversión que dentro de que es una inversión importante, creo que está más o menos justificada y que puede tener sentido en primera.
Como siempre me gusta decir, te seguiremos leyendo, que sé que estás ya buceando ahí con jugadores que pueden ser interesantes, pero es que hasta
por
que
supuesto.
No concluya la liga de primera y demás, pues sí. Todos son especulaciones, aunque ya de los descendidos se puede comenzar a ir mirando quién puede ser de interés. Un placer, y la temporada próxima, Dios mediante, nos hablamos, si usted lo considera oportuno, ¿vale?
Por supuesto que sí, Jorge, siempre un placer.
Un abrazo.
Muchos abrazos.
Zurita, exjugador del Granada, se ha incorporado a final de campaña a nuestra ronda de comentaristas. Un saludo, muy buenas tardes. Pues vean ustedes que no hay manera de que nos oiga, así que vamos a tratar por todos los medios de recuperar esa comunicación para conocer su opinión en torno a esta situación que estamos viviendo ya de planificación de la próxima campaña. Las 15:51.
Hola, soy Javi Nieves y yo en Granada no tengo dudas. La mejor formación la encuentras en el Centro de Magisterio La Inmaculada.
Soy Balbina y trabajo en un cole de maestra. Estudié en el Centro de Magisterio La Inmaculada. Me gusta mi trabajo.
Soy Juan, estudio Educación Infantil en el Centro de Magisterio La Inmaculada. Quiero ser maestro.
¿Y tú, quieres ser maestro?
Te recomiendo Centro de Magisterio La Inmaculada.
www.cmli.es.
La Caña Flamenca presenta su sexta edición en la costa tropical de Granada. Arcángel, Israel Fernández, Antoñito Molina, Laura Gallego, La Plazuela, entre otros grandes artistas, convertirán tus noches de verano en una velada mágica mediante 11 conciertos. Información y venta de entradas en lacanaflamenca.com y en redentradas.com. Con el patrocinio de la Diputación de Granada.
Mejor vida, mejor hogar. Alta eficiencia energética, aerotermia, casas unifamiliares con cuidado y moderno diseño. Piscina, Parque de la Higueruela. Viva la vida en verde y en el centro. Llámenos al 958-440-469 o visítenos en oficina de Adarfe, en Aldaba Homes. Elija pronto.
Casa Alhambra.
Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general.
Casa Alhambra.
Con atención tradicional y personal como toda la vida.
Casa Alhambra.
Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques.
Casa Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Casa Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
Creo que ahora sí, lo que ocurre es que solo vamos a tener una línea para el final del programa, pero José Zurita, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Ahora sí te
ahora
escuchamos.
Sí, no escuchaba nada.
Hemos tenido un final feliz, pero aquí estamos ya haciendo las cuentas de la actual plantilla. ¿Cómo crees que debe de confeccionarse el equipo que tenga el Granada el año que viene para intentar, bueno, la temporada próxima, para intentar la salvación?
Bueno, una de las consecuencias del éxito de esta temporada, de quedar primero y sobre todo conseguir el ascenso directo, es que te permite tener más tiempo para planificar esa temporada, que es lo importante también para que los jugadores que estén disponibles se puedan decidir antes, porque un mes más de competición sin saber en la liga en la que vas a jugar la temporada siguiente, pues la verdad que crea, me imagino, incertidumbre en aquel potencial fichaje, ¿no? Así que ahora efectivamente hay mucho trabajo porque, bueno, después de toda la celebración hay que hacer un examen frío de la temporada y lo que está claro es que el Granada en Los Cármenes ha hecho un trabajo difícil de mejorar, pero fuera todo lo contrario, ¿no? y eso pues bueno, repercute en que necesitamos fortalecer la plantilla para bueno, tener un papel digno y conseguir el objetivo de la salvación de la mejor manera posible en Primera División.
¿A qué jugadores tratarías de ceder?
Bueno, sinceramente, Jorge, no me atrevo ahora mismo a tanto, ¿no?
Famara, que he dicho yo, a ver si alguien lo quiere por ahí.
Pero bueno, es verdad que hay un equipo que se nota que está unido, ¿no? Lo veíamos luego en la celebración. Se quedó, por ejemplo, desconozco los motivos, pero Callejón fuera del once cuando viene, ha jugado prácticamente todos los partidos, salvo alguna excepción, y sin embargo luego pues saludó con mucha alegría, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero es verdad que nos podríamos encontrar situaciones distintas, pues a Brian cuando se retira, gente que hizo cambios importantes en el partido anterior contra el Mirandés. Se ve que todo el equipo está y apoya al entrenador y está a una, ¿no? Eso también es importante, y ya más que las bajas, yo creo que lo importante tiene que ser que los que vengan refuercen de verdad el equipo y se metan en esa sintonía que existe ahora mismo.
Pues ha sido un placer tenerte con nosotros. La próxima campaña seguiremos disfrutando de tu sapiencia, Dios mediante, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo.
Nos espera Pedro Eugenio Merino. En un segundo creo que ya tenemos comunicación con él para ya poner el punto final a nuestro programa de hoy. Ya lo tenemos con nosotros. Pedro, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos aquí haciendo cuentas también del asunto del baloncesto. Mike Moore es el primero que se ha marchado. ¿Tú de qué jugadores prescindirías para la próxima temporada? Porque me consta que se quiere hablar con todo el mundo. Lo de Thompson es muy complejo por el capítulo económico. Y sobre todo, ¿cómo crees que se debe de diseñar la plantilla para la próxima temporada? Otra vez buscando unas transiciones muy rápidas en ataque. ¿Tú qué harías?
Bueno, yo mantener la base del equipo la mantendría toda, ¿no? Los jugadores, hombre, si sería ideal que Thompson se quedara. Y bueno, los pivos en Doye, tanto como Felicio, continuarían. Quizás reforzar algo la posición de base y un alero tirador. En fin, la base está hecha del equipo. Creo que mantenerla es la mejor opción.
Claro, una base donde lo que habría que reforzar tal vez, y vuelvo a tus palabras de principio de temporada, es la opción de que alguien se te lesiona. Porque tú lo dijiste bien claro, este equipo sin lesionados podía darnos alegrías, pero cuando se le han empezado a lesionar determinados jugadores, se ha puesto la cosa muy difícil. Eso es lo que habría que apuntalar, la opción de que te vayas quedando a lo mejor con uno o con dos jugadores lesionados.
Efectivamente, el quinteto inicial dijimos que era un quinteto, como se demostró, bastante fuerte y estuvo en las primeras posiciones. Tuvimos la ilusión incluso de Copa del Rey en un momento, pero claro, empezaron a venir las lesiones y el equipo se resintió. Entonces, mantener la base de este equipo, ya claro, sin contar con Todorovic, que por supuesto que no, que ya dijimos sí, en pretemporada que venía lesionado y se ha demostrado así.
Acertaste, lamentablemente.
Sí, y entonces pues mantener esta base del quinteto. Yo mantendría también a Luis Cota, mantendría también a Díaz, no a Cristian Díaz, y ya que sé, los jugadores que más quizás puedan estar en sustituir, pues son los que todos sabemos, Milá, Iriarte, Jacobo Díaz, quizás sean, dentro de eso, algunos de ellos son los que tienen más opciones de salir. Todo también depende del presupuesto que tenga el equipo.
Poco, claro, más o menos el mismo. Dime qué otros equipos van a estar en nuestra liga, la de abajo, la próxima campaña.
Bueno, son los mismos equipos que hemos visto.
Andorra
este
no,
año.
¿No? Porque Andorra va a tener un pedazo de presupuesto, me parece bien.
Yo creo que Andorra se reforzará bien y va a ser un equipo fuerte, pero yo creo que los equipos van a ser quizá pues el Girona, Manresa, no sé si el Breogán mantendrá plantilla. En fin, va a ser más o menos los equipos que siempre están en la zona de lucha por salvar.
Pedro, ha sido un placer enorme contar contigo esta temporada. Espero que la próxima podamos seguir hablando de baloncesto, ¿de acuerdo?
Cuando quiera, Jorge, sin ningún problema. Un abrazo fuerte.
Pues así hemos llegado al final de nuestro programa. Segundos para las 4. Mañana nueva cita, 3:25, aquí en Deportes Cope Granada.